Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Este es el sonido de meter un VHS en un reproductor de este tipo de cintas. Ahora vas a escuchar algunas frases que si tienes más de 25 años, probablemente recuerdes.
Un momento, Doc. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
Aún no habéis comprendido con lo que os enfrentáis. Un perfecto organismo. Es un superviviente al que no afectan la conciencia, los remordimientos ni las fantasías de moralidad.
¿En serio cree que puede ganarnos la partida, vaquero?
Yupikaiji, hijo de perro.
Volveré.
Seguramente le hirieron. Había sangre suya en las plantas.
Si sangra, podemos matarlo.
Su ego extiende cheques que su bolsillo no puede pagar.
Te han dado. Está sangrando. No tengo tiempo para sangrar.
Si no has podido evitar sentir un escalofrío y una sonrisa al mismo tiempo por cada frase que has escuchado, bienvenido. Eres lo que vamos a llamar un rebobinado. ¿Y esto a qué viene? Pues es que ha caído en mis manos un libro titulado 80 rebobinados, de la editorial Guante Blanco, escrito por Óscar Segura. Buenos días.
Buenos días, Rosa.
Esto es un curro que tú te has pegado. Encantado, por lo que veo, porque se nota aquí tu pasión por el cine de los 80. Y aquí tenemos un montón de películas, las más representativas, un montón de iconos que forjaron a millones de niños que eran frikis, que éramos frikis sin saberlo. ¿Estás de acuerdo, no?
Totalmente. Nos estábamos convirtiendo en algo que hoy es normal.
Oye, pues a mucha honra, ¿no?
Sí, sí, y tanto. Somos lo primigenio en esto.
Exactamente. Oye, ¿de verdad has visto todas las películas que citas en este libro?
Es más, he visto demasiadas películas de los años 80 como para meterlas en un libro, que sería algo imposible. Originariamente el libro pues iba a tener cerca de unas 200, 300 películas, por así decir, analizadas o destripadas o rebobinadas.
Sí.
Pero claro, era una locura de libro, 800 y pico páginas, y no había manera de meterlo, encapsularlo en un libro. Mi mente empezó a desquebrajarse un poquito y hubo que reducirlo hasta el título original, 80, pues 80, vamos a besarnos en ellas.
Claro que sí, bueno, y en la portada pone, no olvides rebobinar este libro, que esa palabra rebobinar también es muy de los 80, ¿no?
Por supuesto, a ver, ¿quién era el valiente que rebobinó una película al devolverla en un videoclub?
Exactamente.
Nadie. Es que si no, se me ensucian los cabezales.
Rebobinar una cinta, ¿no?, de las que alquilabas en el videoclub. Es que eso suena a prehistoria ya, Óscar.
Sí, sí, suena como que esto no estamos hablando de arqueología, un poquito urbana, pero sí, sí, es arqueología.
Fíjate, yo conservo todavía en casa muchas pelis en VHS, no sé por qué realmente, porque no, yo sí que no tengo, ¿no? Pero una de ellas es precisamente... pues la película de la que estamos escuchando la banda sonora. Escuchábamos antes también a un trocito de esta peli, Regreso al futuro, que si te parece empezamos por ella, porque es verdad que aunque los 80 fueron una década muy prolífica y muy loca del cine, con grandísimas películas, por ejemplo, Regreso al futuro fue, para empezar, la más taquillera de 1985.
Y era fácil que fuese así, porque se juntaron pues iconos. Iconos en aquel momento, que era Spielberg produciendo, Robert Zemeckis en la dirección... un chaval emergente como Michael J. Fox, que era hiperfamoso en las telecomedias que había en aquel entonces.
Marty McFly.
El famoso Marty McFly, y que estaba rodando a la par una temporada de la serie Enredos de Familia, en la cual era hiperfamoso, ya le digo.
Sí.
Y por eso la peli, si te fijas bien, el gran porcentaje de escenas son de noche. ¿Por qué? Porque él por la mañana tenía que estar en el estudio de televisión rodando la serie.
Anda,
y por las
bueno.
noches rodaban las escenas para Regreso al futuro. A eso es que encima hay que sumarle que él entró en el rodaje de segunda opción, porque casi gran parte de película estaba rodada por otro actor que se llama Eric Stoltz.
Ah, ya estaba rodada incluso.
Sí, bastantes escenas y claro, todo eso se tuvo que volver a rodar, pero con Michael J. Fox y de noche. Es decir, Eric Stoltz fue el primer Marty McFly con Christopher Lloyd haciendo de Doc, de científico. Y por divergencias entre el actor, el cómo llevar la película, Spielberg metió un poquito mano. Y Spielberg dijo, no, mejor a Michael J. Fox, le veo más Marty McFly. y a partir de ahí la leyenda.
Bueno, absolutamente de acuerdo. Es que sin la presencia de Michael J. Fox, el éxito de la película hubiera sido otro y, por supuesto, sin nuestro querido Doc.
Si mis cálculos son correctos, cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante.
Bueno, y aunque suene contradictorio, hablar de Volver al Futuro es dar un salto al pasado, al 85, como estamos diciendo, en el que el mundo entero se sorprendió con la impactante historia que tenía como su principal argumento una máquina del tiempo.
Exactamente, aunque todo el mundo cuando la ha visto ha pasado los años y lo, por así decirlo, lo reposas, ¿no? Se vuelve añejo, como los vinos. La película realmente, la trama, si lo piensas bien, va de un chaval que se enamora de su madre. Piénselo.
Pero yo creo que es al revés, es la madre la que se enamora de él.
Sí, a lo que me refería, es una relación un poco extraña. Claro, luego ese guión siempre se ha dicho que hay un agujero enorme. ¿Cómo es que la madre no se acuerda de ese amor que tuvo en el instituto?
Tienes toda la razón, pero en los 80 eso pasaba desapercibido.
Es la magia que tiene esa década, que era imaginativa en las películas todavía. Hoy en día es famoso, está de moda el tema de los 80, porque han pasado unos 30, 40 años. ¿Qué les pasaba a la gente de los 80? Pues lo mismo. Eran imaginativos, pero ¿qué? Trayendo cosas de los años 50, que es lo que habían ellos, entre comillas, mamado en la televisión, en el cine. Pues por eso el cine de los años 80 tiene ese toque de los años 50. Y quieras que no, toda moda es cíclica, por así decirlo. Sí, sí. Pues ahora estamos en esa fase de los 80. Imagino yo que para el 2040 pues serán famosas las películas de Steven Seagal. ¿Por qué? Porque se vivieron hace 30 años
público.
Y la gente empezará a llevar coleta y comer zanahorias por la calle. O sea, es...
Ay, qué bueno, bueno, me declaro muy fan de Steven Seagal, ¿eh?
Sí, sí. Y de sus grandes películas.
Por supuesto.
Hechas en casa.
Bueno, yo reconozco también el cariño y la admiración que le tengo a esta otra obra maestra absoluta como es E.T., el extraterrestre.
E.T., mi casa... Teléfono.
E.T., teléfono, mi casa.
E.T., teléfono, casa. Telefonear a casa.
Quiere llamar a alguien.
¿Qué hace ese tío así?
E.T., teléfono, mi casa.
Está hablando, ¿no, Eli?
Mi casa.
Ay, lloramos, nos emocionamos. Bueno, cuando E.T. se fue en su nave, es que no había consuelo para tanto dolor.
Y el que diga que no llora en esa escena final a día de hoy, miente.
Hombre.
Es más, la de niños pequeñajos de 4, 5, 6, 8 años que ven por primera vez E.T. a día de hoy y la película sigue siendo fresca, directa y produce una empatía a esos niños.
Sin duda.
Que no ha perdido ni un ápice de magia.
Es que E.T. es el símbolo de la infancia, de la inocencia. Es un retrato perfecto sobre la infancia que no tiene parangón.
Esa temporal, o sea, lo que explica y lo que trata de transmitir, lo consigue por eso, porque esa temporal es un tema que nos llega a todos. Es el vínculo que hay entre dos personas o dos seres, como quieras llamarlo, que no se ve, pero que es inquebrantable, que está ahí. Es eso, como bien dices, es la amistad. O sea, algo más fuerte que la amistad entre dos personas, aunque sea de otra galaxia, no se puede separar.
No, y si encima lo ves siendo precisamente un niño, pues claro que te afecta muchísimo y te emociona mucho, sobre todo desde ese punto de vista, fíjate, Spielberg, que fue novedoso en ese acercamiento, volviendo del revés un poco todo lo que habíamos visto hasta entonces, los acercamientos que el cine había hecho hacia los extraterrestres, nada tenía que ver con nuestro E.T. del alma.
Ya lo trató en dos películas antes, o tres películas antes, mejor dicho, en Encuentros en la Tercera Fase, que no fue el éxito que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque trataban a los marcianos como los buenos de la película. Y eso, claro, eso chocaba un poco en la ideología o en el más media que había en el cine, ¿no? Que los malos siempre vienen del espacio. En cambio, Spielberg siempre ha imaginado eso, que lo que venga de fuera tiene que venir pues con un brazo tendido. Y en Encuentros en la Tercera Fase lo hizo y en E.T. ya lo explayó. Y un truco que hizo Spielberg para transmitir esa sensación, que si te fijas bien, la película está rodada a una altura como si fuese la vista de E.T. Todos los planos están siempre de abajo arriba. ¿Para qué? Para dar esa sensación de lo que Elliot o E.T. están viendo, tú también lo estás viviendo.
Qué bueno, Oscar.
Si te fijas bien también, casi todos los adultos, apenas se salvo a la madre, apenas se le ve cadera, de cadera hacia arriba, en alguna toma general, pero en casi todos los planos siempre son los niños. Los niños son el foco principal. Para Spielberg siempre ha sido eso, el tema de la falta paterna en su vida personal, pues lo ha transmitido siempre en el cine y siempre ha estado muy vinculado al tema de la infancia, tanto a nivel personal pues como a nivel laboral y que ha transmitido pues esa mejor candidez que muchos le han acusado de que sea dulce, muy melodramático, muy empalagoso. Al contrario, es lo que enriquece muchas veces sus películas, porque cuenta una historia como nadie. Es un contador de historias.
Y de hecho se convirtió en un fenómeno social impresionante que no dejó indiferente absolutamente a nadie en aquella época. Bueno, E.T., como decimos, podía considerarse pues un drama intenso centrado en la relación de un niño con un extraterrestre, también una película de ciencia ficción de los 80 que no daba miedo. Pero esta otra, sí, Alien, el regreso.
¿Qué te ocurre, Kane?
¿Te estás salvando? ¿Qué te pasa?
¡Kane!
Fíjate, Oscar, que aquí tenemos otro director tan admirado como odiado. Pero bueno, lo que vemos es que Alien era el terror de lo desconocido, ¿no?
Y lo que hizo los 80 con ese... con esa obra de, vamos, obra de culto que es Alien del 79, es reconvertirla totalmente en el 86 con Aliens el regreso. James Cameron, a priori, no tendría que ser el director más capacitado en aquellos momentos para hacer una película, una secuela de un gran título. Venía de rodar, o bueno, de medio rodar, Piraña 2, de aquella manera, y Terminator. ¿Cómo es que un gran estudio como la Fox le dio carta blanca? Porque lo que hizo fue reestructurar totalmente el guión, expandir la historia, crear un universo Alien que no... En la primera película lo vislumbrábamos, pero no veíamos la grandeza de ese universo hasta esta película en Aliens, que convierte todo ese terror que ya conocíamos de la primera película, ya nos predispone, y lo convierte en una cinta de acción, pero sin restarle esa tensión o ese thriller que mantiene. Y Cameron, pues oye, deslumbró a conocidos y a enemigos con esta película. A una, ciencia ficción, acción y terror en 2 horas, apabullantes, ya. Pero apabullantes.
Y el miedo trasladado al espacio, ese lugar tan alejado y al mismo tiempo tan atrayente y tan desconocido, ¿no? Que se juntaba un poquito todo, ese ambiente de opresión que va estrangulando poco a poco primero a los personajes y luego a ti como espectador, ¿no?
Exactamente, porque sigue también el mismo patrón que seguía la primera película, el ir eliminando personajes que crees que no pueden eliminar porque, oye, resulta que pues tienen carisma, y ves que un cuerpo de marines espaciales que tiene que ser pues como comerse 2 cocidos de león por la mañana, pues acaban siendo pues masacrados a lo largo de los primeros minutos.
Sí, sí, sí.
Y te
sí,
encuentras
sí.
que dices, pues si falta 1 hora y pico de película, y es bastante complicado que aquí se salve alguien, va a pasar lo mismo. Pues esa tensión pues te la vas acumulando.
De hecho, aquí tenemos discrepancia en el equipo porque no sabíamos si destacar Alien o Depredador. Yo soy más de Alien. Aquí mi compañero Miguel Soria, que es experto del equipo en esta materia, con quien he preparado este tema, me decía que Depredador, porque Alien no tiene ningún código ético ni moral. Mata por matar. Y Depredador mata, pero mata por deporte. Tiene un código, ¿no? Pero vamos, esto ya es una preferencia personal, ¿no? Eso es lo que
hombre,
me decía Miguel.
Van de la mano, ¿eh? Quieras que no, Alien y los Yautas, que es como se les conoce a los bichos estos, a los depredadores, van sí. de la mano. Son del mismo estudio y surgió la idea a raíz de Aliens. Vieron que había un filón ahí y ambos universos están conectados, ya. Tanto cinematográficamente con los años como en su origen. Depredador, pues tiene las mismas características que Alien. Simplemente que ahora como dices tú, al alienígena le han dotado de una personalidad, de unos códigos, de unos valores. Y ya te digo, ambas sagas se han ido de la mano hasta el día de hoy. Y remakes, y secuelas,
lo que está
y
claro, Oscar,
reboots.
Es que Alien es la saga que marcó un hito en la ciencia ficción.
Vamos a decir, ciencia ficción, entre comillas, sí, violenta o sangrienta, porque para la ciencia ficción las palabras grandes son Star Wars siempre.
Exactamente, que de amor no estamos hablando. Bueno, vamos a reírnos un poco con el humor absurdo de esta popular comedia. Aterriza como puedas.
Pata, por favor, yo cuidaré de ella.
¡Quiero salir de aquí!
¡Cálmese! Vamos, vuelva a su asiento, yo me ocuparé de esto. ¡Domínese, domínese, cálmese!
¿Dónde llaman por teléfono?
¡Quiero salir de aquí!
¡Todo se arregla!
Bueno, para empezar, Oscar, Aterriza como puedas es una película de 1980 que hoy no pasaría el corte de la censura de la corrección. Por ejemplo, esta famosa escena que tanta gracia nos hace, la de en que los pasajeros le dan una paliza literal a una mujer nerviosa. Tal cual, tal cual.
Tiene todos los clichés y toda la incorrección política que puedas meter en una película. Ya fue incorrecta en aquella época, porque no dejaba títere con cabeza, machismo, racismo, metía todo. ¿Por qué? Toda esta gente, sus directores, Abrams y los hermanos Zucker, venían del Saturday Night Live, venían del programa de humor más satírico que ha existido en televisión. juntaron actores como Leslie Nielsen, unido a un avión que se va a estrellar. Un montón de personajes variopintos, estereotipados,
sí.
Y que te sacan de tu sitio.
Pero
o sea,
bueno, en los 80 no pasaba nada, Oscar. Esto se podía contar y nos reíamos todos y ya está. Y luego creo que se cumplen ahora 40 años de esta película de los hermanos Zucker, que se hicieron también famosos por introducir un gag cada 30 segundos.
Esa era, entre comillas, su misión y la consiguen, ¿eh? O sea, no, hay una retalía de gags que muchos se te pierden porque te estás riendo de la anterior.
Bueno, uno de los éxitos más espectaculares de los 80, y yo creo que es la mejor comedia jamás ambientada en un avión, es esta, Aterriza como puedas. Y hablando de aviones, vamos a terminar, porque tenemos que terminar con alguna, Oscar, vamos a terminar con la película que acabó convirtiéndose en uno de los símbolos de la década de los 80 y no es otra que Top Gun.
Y ser el mejor piloto de la Marina, señor.
Pues no me haga perder los estribos. Usted es un piloto con un gran instinto, tal vez demasiado bueno. Me gustaría darle su merecido, pero no puedo, tengo otros problemas. He de enviar a alguien de esta escuadrilla a Miramar.
Top Gun encabeza la lista de los grandes blockbusters de la década de los 80. ¿Por qué nos gusta tanto Top Gun?
¿Porque es la representación del macho alfa con un avión? Posiblemente. O por
bueno,
la,
es posible.
Ingente cantidad de gafas que se vendieron gracias a Tom Cruise.
Pero te digo una cosa, Tom Cruise en aquella época no era conocido, era un joven actor que había hecho Risky Business.
Sí.
Si mal no recuerdo, sí. Con éxito, uh-huh. Pero que todavía no había conseguido dar el gran salto a la pantalla.
Había dado saltitos, como dices tú, en Ricky's Business, en Taps, junto a Sean Penn. Había trabajado con Coppola también, en aquel Brass Pack de jóvenes actores que salió en Rebeldes. Y este fue pues el pelotazo, o sea, el pistoletazo de salida que tuvo Tom Cruise hace 35 años largos, que ahora se va a estrenar la secuela. O si iba a haber estrenado este año, pero ya sabemos que se aplaza al año que viene.
Sí.
Y es un personaje mítico para él, su maverick, su rebeldía contra el sentimiento establecido de lo militar, que por cierto, en los Estados Unidos, gracias a esta película, se unieron a la Marina y a la Armada cerca de 300.000 personas. No es ninguna broma. Había oficinas de alistamiento al lado de las taquillas de los cines que emitían Top Gun. Tú fíjate el relumbrón que tuvo esta película.
Claro, es que es una película que ensalza los valores militares y los ideales también conservadores de la época, ¿no? Hablamos del reaganismo, que uh-huh. se proyectaba en aquel momento desde la Casa Blanca. De hecho, hay otra película en contraposición de ambiente militar, de historia y de amor, pero muy diferente, como es Oficial y Caballero, también otra película de los 80, el 82 concretamente, que presenta una visión del mundo del ejército mucho más desmitificada, ¿no? Y pesimista, digamos. Nada sí. que ver con Top Gun.
Más bien, sobre todo, en lo que se refiere a la interacción de las personas que están en ese entorno. El militar que debe cumplir su deber, pero a la vez que el corazón le manda. Y claro, si encima metes a Richard Gere, y te viene de punta en blanco, sí. pues ya olvídate de los códigos.
Es que tenemos a Tom Cruise, tenemos a Richard Gere.
Olvídate de los códigos.
Nos olvidamos de todo y disfrutamos, porque son películas realmente para disfrutar. Oye, como yo he disfrutado con este libro, que realmente es muy interesante, porque claro, supongo que es mucho tiempo recopilando datos, historias, anécdotas para resumir de una forma divertida y muy amena, de verdad, el cine de los 80, con un 80-bulario que tiene el libro, con secciones catalogadas como en un videoclub de barrio, uh-huh. de esos en los que te perdías entre las estanterías y puedes elegir entre película de tiros, de risas, de llorar, del espacio. Todo esto está en 80 rebobinados, que es un libro además solidario, Oscar.
Sí, la intención del libro, por lo menos su planteamiento, es que lo puedas abrir por cualquier página y comenzar a leer. No tiene ninguna cronología, porque he intentado transmitir eso, que entras en un videoclub y no sabías lo que ibas a coger. Y el libro es solidario, ¿por qué? Porque gracias a Óscar Fábrega, que es el director de Guante Blanco, le convencí, le robé, le tiré varias macetas a la cabeza y he conseguido que este libro, todo lo que se venda de este libro, va directamente al AMPA del Colegio Miguel de Unamuno, en Móstoles, pues para ayudar a los pequeñajos de educación especial.
Pues
y oye, pues que mejor que ayudar. Si te han ayudado a ti para sacar este libro adelante, pues yo intento ayudar a otros. Creo que es una buena manera de hacer una cadena de favores, ni más ni menos.
Cadena de favores, otra gran película.
Muy poco valorada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Es un peliculón. Bueno, Óscar Segura, pues vente otro día, porque es que me lo he pasado tan bien contigo, hablando de estas películas que seguiríamos, porque anda que no tenemos material. De momento, enhorabuena por este libro, 80 rebobinados, y gracias por venir a vernos aquí el fin de semana de COPE y por regalarnos este libro que nos ha hecho tan felices en este ratito de radio. De verdad, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Watching in slow motion as you
Noticias fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Bueno, de verdad, qué buen rato hemos pasado con Óscar Segura recordando estos clásicos del cine de los 80 recogidos en el libro 80 Rebobinados. Y como los libros también son para el verano, vamos a extender la oferta a toda la familia y nos va a ayudar Beatriz Millán. Muy buenos días.
Buenos días, Rosa, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Beatriz está especializada en literatura infantil y juvenil y eso es un plus que nos interesa mucho a los papás porque leer en familia es un ejercicio que puede resultar muy beneficioso, pues al igual que ver una película en familia. Además de pasar tiempo juntos, siempre se sacan lecciones importantes que benefician a toda la familia. Bueno, vamos a ver si conseguimos, Beatriz, coger el hábito este verano y además hoy nos traes un libro muy interesante que acaba de caer en tus manos.
Esta es novedad absoluta. Esta es la solución definitiva para unir edades de todo tipo. Desde padres, abuelos, adolescentes, los más pequeños. Está recomendado a partir de 9 años hasta los 99. Son dos libros en uno. Se llama Doble Juego de Preguntas y Respuestas. El autor es Víctor Escandel, que además el tío es un crack de los enigmas. Y está editado por Zahori Books, que además es una editorial súper bonita con unos libros preciosos. Echadle un vistazo porque vais a encontrar joyas. Así que, bueno, este me parece la pera.
Pero este es un libro de preguntas y respuestas.
Sí, sí, claro. O sea, son dos libros en sí. Entonces se puede jugar a nivel individual, por parejas, por equipos. Un equipo o una persona tiene un libro, la otra persona tiene el otro y mientras tú vas leyendo en la primera página una pregunta, tú puedes ver las tres opciones de respuesta en la página de tu otro libro. Es un poco lío, pero cuando lo tienes delante, si los oyentes lo estuvieran viendo, lo tendrían clarísimo.
Qué bueno, o sea, son temas de interés general. Por ejemplo, yo abro este libro, El doble juego de preguntas y respuestas. ¿A qué velocidad puede llegar a correr un avestruz?
Claro, yo en mi página 1 tengo las tres opciones de respuesta, que son a 200 kilómetros por hora, que me parece un poco demasiado,
¿sí?
A 70 kilómetros por hora, que yo diría esa, ¿sí? Y la C es no corre sino vuela.
Bueno, a mí me gusta la C, no corre sino vuela, pero sí, la correcta es la...
La B, a sí, 70 kilómetros por hora.
70 kilómetros por hora. ¡Hala, qué bueno! Sí, sí, además te das la explicación. El avestruz puede alcanzar los 70 kilómetros por hora y mantener esa velocidad corriendo grandes distancias sin detenerse.
Exacto.
Entonces, ¡qué grande!
Tiene muchísimos temas de todo tipo, de literatura, de personalidades, de deportes. Son un total de 104 preguntas, si no me equivoco. Tiene hasta su propia tabla de puntuaciones, que bueno, solo puedes utilizar tú o no, jugarte un helado a ver quién gana, esas cosas, porque este libro es piscinero total.
O sea que se lee y también se juega.
Claro, el libro juego es lo que tiene, que al final une a un montón de personas, ¿no? Son de estos que van pasando de pandilla en pandilla. Luego tiene cosas muy divertidas, como por ejemplo el tema de las pistas. Aquí en las primeras páginas del libro te dice, solo puedes dar pistas...
Ah, mira, tenía aquí la pista para darte. Solo puedes dar pistas sin nombrar ningún número.
Claro, luego tienes otra que te pone, solo puedes dar pistas cantando a ritmo de rap. Claro, imagínate, ¿no? ¿Cómo puede ser eso de dar así la pista?
Oye, me parece que es un libro muy interesante, porque ya no solamente para leer, sino también para jugar, nunca, mejor dicho, en familia, ¿eh?
Claro, si es que al final
muy entretenido, sí, señora.
Lo que hablábamos el otro día, ¿te acuerdas? En el primer programa hablábamos que es muy importante que al final dar ejemplo a los niños y los adultos pues no estemos tanto con el móvil, sino que tengamos un libro en las manos.
Muy
entonces,
bien.
Esto al final hace que tengamos un libro en familia, que vaya pasando de mano en mano y que una a diferentes edades, aprendiendo muchos temas de una forma muy amena, puedes versionar el juego de mil maneras distintas. Es de estos libros que al final del verano van a acabar destrozados, cogidos por pinzas, porque al final pues es eso, es un libro que está usado, con las páginas ahí mojadillas.
Sí, 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 claro, para jugar en casa, en el parque, en el coche, en la cama, en el autobús, en el avión.
Y luego mira el formato que tiene, que sí, es que sí, es súper cómodo de llevar.
Bueno, pues un libro muy interesante para meterlo en la maleta, se llama Doble Juego de Preguntas y Respuestas. Un libro además que te saca de apuro, de esos ratitos en los que no sabes qué hacer con la familia, pues sacas el libro y pasáis un buen rato y además es que repasar la cultura general siempre viene bien. Y los más pequeños aprenden un montón. Aquí en el fin de semana de COPE vamos a hacer todo ese esfuerzo y como te decía antes, al igual que vemos pelis en familia, recuerda que leer en familia también resulta muy beneficioso para todos los miembros, ¿verdad que sí, Beatriz?
Totalmente.
Por cierto, déjame recomendarte este otro libro. Se titula El baile del infinito, un libro en beneficio del Banco de Alimentos y lo firma Constanza López Listing.
Esto es un libro en el que participan 138 artistas
artistas que ya llevan trabajando mucho tiempo, de, bueno, de la movida, y bueno, fundamentalmente lo que quiere es recoger todas las experiencias de los artistas en este confinamiento, lo que han vivido, lo que han producido.
Un libro muy interesante que recoge la expresión individual de diferentes profesionales sobre su experiencia vivida en el confinamiento. Desde luego que los libros son para el verano y aquí vamos a darte recomendaciones muy interesantes para todos estos días. Beatriz Millán es nuestra guía por el mundo de la lectura. Beatriz, seguimos tus recomendaciones, ¿dónde? Porque te sigue mucha gente en redes sociales, que lo he visto yo.
Sobre todo en Instagram, en @BeatrizMillán, ahí podéis encontrar todas las recomendaciones, tanto de adulto como de infantil y juvenil. Así que por ahí os espero.
Hasta la próxima semana, Beatriz.
Hasta la próxima, Rosa.
Gracias. Pues mira, llegamos a 1:30 en estos momentos, aquí en el fin de semana de COPE. Enseguida charlamos de higiene y de seguridad alimentaria con Beatriz Robles. Hoy hablamos del frigorífico. Toca resolver dudas como, por ejemplo, ¿por qué no debemos colocar la leche ni los huevos en la puerta del frigorífico? ¿O qué alimentos sí van al frigo y cuáles no? Este otro también, me surge la duda, ¿es la congelación la solución definitiva? Bueno, pues todo muy interesante, sin duda.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
¿Quién dijo que en agosto no había Champions? Este sábado seguimos vibrando con los octavos de final.
Empate a cero en el marcador. No
me... Desde las 8 en tiempo de juego, Barça-Napoli y Bayern-Chelsea.
¡Hola, Oli!
Muy buenas tardes, Paco.
La Champions se vive en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Siempre que sea necesario, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En Yastel bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
En el fin de semana de COPE toca hablar ahora de higiene y seguridad alimentaria. Y como siempre, para resolver nuestras dudas está con nosotros Beatriz Robles, dietista nutricionista y tecnóloga de alimentos y autora del libro Come Seguro Comiendo de Todo, de la editorial Planeta, que no es otra cosa que una guía para comer sin riesgos y evitar los errores que todos cometemos en la cocina. Beatriz, buenísimos días.
Buenos días, Rosa.
Bueno, vaya temita el de hoy, porque en esta época de calor hay un electrodoméstico que cobra todavía más importancia en nuestras casas, y me refiero al frigorífico.
Desde luego, sí, lo tenemos ahí siempre, pero ahora con más motivo todavía.
Y menos mal, Beatriz, que no todos los alimentos necesitan frigorífico, porque es que si fuera así, tendríamos que cambiar la cocina por un frigorífico gigante.
Eso es, por suerte la industria alimentaria nos da alimentos, pone a nuestra disposición alimentos que no necesitan en absoluto frigorífico, y eso pues libera bastante la parte del frigo.
Pues sí.
Pero tenemos algunos alimentos que siempre tienen que estar en frío y no siempre sabemos usar el frigorífico, que es increíble porque... Mira que no hay un electrodoméstico que utilicemos más y abramos y cerramos más a diario, ¿verdad?
Sin duda. Sí, sí, pues empezamos por ahí, si te parece. ¿Qué alimentos tenemos que guardar en el frigo y cuáles es mejor dejar fuera?
Bueno, pues siempre tenemos que guardar en el frigo, por supuesto, alimentos frescos, carnes, pescados, las frutas y las verduras. En el momento en que hacemos cualquier manipulación, por ejemplo, pelarlas, cortarlas, trocearlas, lo que sea, ya tienen que ir al frigorífico. Así que nada de tener ese medio plátano rondando por la cocina en el frutero, por favor. Otros alimentos que, por supuesto, tienen que estar en el frigo es los lácteos tipo yogures, postres lácteos, la leche una vez que la abrimos, la leche UHT, la leche pasteurizada, esa leche que decimos leche del día, que compramos muy poquito, pero hay gente que sí que sigue comprándola, es la que está en la parte refrigerada de los supermercados.
¿Ah?
Eso también.
Uh-huh.
Y hay veces que no nos damos cuenta de que, por ejemplo, los gazpachos, las cremas estas fresquitas de verano, que las encontramos refrigeradas en el supermercado, no nos damos cuenta de que también en nuestra casa tienen que estar refrigeradas. Pensamos que a lo mejor están ahí puestas pues para que estén fresquitas, por si nos apetece comerlas frescas. No, no. Tienen que estar refrigeradas en nuestra casa. Y, por supuesto, los huevos, que en el supermercado los encontramos a temperatura ambiente y que en nuestra casa tienen que ir en el frigo.
¿Pero y eso por qué? Qué curioso, Beatriz.
Sí, es algo que llama mucho la atención, pero es que los huevos son muy sensibles a los cambios de temperatura. Entonces, si pasan por ciclos de frío a calor, el agua se puede condensar en la superficie y ese agua facilita la entrada de bacterias dentro del huevo, lo que puede ser un problema. ¿Qué hacemos entonces? Pues en toda la distribución lo mantienen a temperatura ambiente para no tener ese paso de frío a calor, pero luego en nuestra casa sí que debemos meterlos en el frigorífico y luego tendremos que sacar solo los que vayamos a cocinar, nada de sacar toda la huevera, dejarla 2 horas encima de la encimera.
Oye, por ejemplo, si abrimos una lata de atún grande o de mejillones en escabeche, figúrate, y no te la comes entera, yo la cojo, la guardo tal cual en la nevera. A lo mejor le pongo film transparente y ya está. No sé si eso es una buena o mala idea.
Bueno, y si pones el film transparente ya algo estás haciendo un poquito mejor, pero no es una buena idea.
No,
desde
es
luego,
una buena idea, ya.
No es una buena idea. Los alimentos que vengan en lata los tenemos que pasar a un tupper por muchas razones.
Ah.
La primera de ellas es que ese líquido que tienen los alimentos puede caer sobre otros alimentos dentro del frigo. No será la primera vez que tenemos una lata desparramada por el frigo. Eso lo primero. Y además, bueno, pues si está abierto sí que puede haber cierta transmisión, cierta migración de los metales de la lata al alimento. Esto no va a suponer en absoluto un problema porque está perfectamente controlada y no va a ser tóxico, pero bueno, podemos reducir la exposición haciendo simplemente eso, el cambio a un tupper.
Y la carne, por ejemplo, envasada, si coges 2 filetes y te sobra el resto, ¿también metes el contenido en el tupper y tiras el envase?
Sí, 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 sí. Siempre mejor en el momento que abrimos esos envases. Mientras estén cerrados no hay problema, porque además se van a conservar mejor porque tienen, generalmente están en atmósfera modificada, por eso vemos que están así como un poco abombados esas barquetas de carne.
Uh-huh.
Bueno, pues esa atmósfera modificada lo que hace es aumentar la vida útil de ese alimento, mejorar la conservación, pero en el momento que lo abrimos ya se pierde, esos gases se pierden, entonces es mejor pasarlo a un tupper.
O sea, nada de envolverlo con el mismo plástico con el que lo has comprado y meterlo en el frigorífico.
No, siempre, además si lo envuelves en ese plástico también puede haber exudado, puede puede caer cierto liquidillo que manche otras partes del frigo, claro.
Vale. Bueno, Beatriz, a ver, ¿cuánto tiempo aguantan los alimentos en el frigorífico? Me refiero, pues eso, la lata de conserva que abrimos, un trozo de queso, el tupper con macarrones, otro con las sobras de albóndigas.
Pues depende mucho del alimento. Desde luego, el frío lo que hace es detener o ralentizar el crecimiento de los microorganismos, pero no los destruye, con lo cual, cuando sacamos ese alimento, vamos a tener esos mismos microorganismos, o en el caso del frigorífico, unos poquitos más, porque sí que siguen reproduciéndose lentamente. En el congelador tenemos más suerte porque lo detiene, pero en el frigo se reproduce más lentamente. O sea, los alimentos se alteran también en el frigorífico. Así que tenemos que tener unas pautas para saber que, por ejemplo, un alimento que lleve huevo, que lleve, por ejemplo, una mayonesa o cualquier otro alimento con huevo crudo, tendríamos que consumirlo inmediatamente o, como mucho, mantenerlo refrigerado y en 24 horas. Los guisos, los caldos y demás, bueno, pues nos pueden aguantar entre 3 y 4 días. Los de carne los vamos a dejar en 2-3 días. Las latas abiertas también 3 días como mucho. Incluso en algunos alimentos, porque nos vienen envasados, podemos ver que en la etiqueta pone una vez abierto, conservar en frigorífico y consumir en un máximo de
5 días, 4 días, 3 días. El gazpacho y esas cosas, por
Exacto.
ejemplo.
Pues eso es lo que llamamos caducidad secundaria y la tenemos que respetar. Eso no viene en todos los alimentos, pero desde luego, si viene, tenemos que seguirlo al pie de la letra.
La leche, por ejemplo, y en muchos Tetra Bricks, ¿te
aparece eso? Eso es. Vale. Claro, exacto, y en las conservas a veces también. Aparece también.
Oye, Beatriz, quiero detenerme unos minutos en el congelador, porque yo debo tener cosas ahí desde el principio de los tiempos. Claro, yo tengo la sensación de que los congelados viven indefinidamente. No sé si eso es así.
Pues es una sensación que es relativamente correcta, porque es verdad que el congelado sí que detiene el crecimiento de los microorganismos, es decir, no van a seguir multiplicándose dentro, con lo cual los alimentos congelados, incluso aunque estén muchísimos meses, siguen siendo seguros cuando los descongelamos. No vamos a tener ningún problema de seguridad alimentaria. ¿Pero quiere esto decir que son eternos? No, me temo que no.
Que vaya haciendo revisión y vaya sacando ya.
Sí, porque ¿a quién no le ha pasado que saca un pescado graso, por ejemplo, y que está como rancio, o esos filetes de pollo que están secos? Porque, claro, la textura sí que cambia, las características organolépticas sí que cambian. Y, claro, pueden aparecer sabores indeseables, olores raros. Mejor respetemos también esas fechas de caducidad, porque comer no es solo nutrirse, también debería ser un poco placentero, y desde luego comerse una suela de zapato como esas no lo es.
Ya de por sí lo congelado no te sabe igual, imagínate si encima lo tienes ya un poquito pasado. Pero no pierden nutrientes, ¿no?, con la congelación los alimentos.
No, y además ahí voy a puntualizar una cosa. Comentas que los congelados no saben igual, y es verdad si no está bien congelado. Un alimento que esté bien congelado, que se haya congelado muy rápido y que luego descongelemos despacito, como hemos comentado alguna vez, tenemos que descongelar siempre en el frigorífico. Esa congelación rápida y descongelación lenta mantiene muy bien las propiedades del alimento, o sea que si lo hacemos así no vamos a notar tanto esas diferencias, y desde luego mantienen todos sus nutrientes. Puede haber algunas pérdidas si los mantenemos durante muchísimo tiempo en el congelador, pero tenemos que saber también que son pérdidas mínimas, que en la dieta que nosotros tenemos no van a ser significativas ni muchísimo menos.
Ya. Es importante lo que has dicho, que hay que descongelar siempre en el frigorífico y nada de volver a congelar los alimentos descongelados.
Eso es una de las pautas importantísimas. Todos hemos hecho alguna vez lo de descongelar encima de la encimera, a temperatura ambiente. No debemos hacerlo. Tenemos que descongelar en el frigorífico. Claro, ¿esto qué pasa? Que requiere una planificación, porque la descongelación en el frigorífico es mucho más lenta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si se nos ha olvidado en algún momento, como solución de urgencia, sí que podemos descongelar en el microondas a baja potencia, para que no se nos requeme, no se nos recalienten las partes de fuera y lo de dentro quede todavía congelado. Esas serían las dos únicas formas correctas de descongelar en casa. Y una vez descongelado, un alimento no debe volver a descongelarse, pero lo que sí que podemos hacer, si hemos tenido una materia prima, un ingrediente que hemos descongelado y lo hemos utilizado para hacer una preparación culinaria, es decir, le hemos dado un tratamiento térmico, Luego, ese alimento final, ese plato final, sí que se puede volver a congelar. Una vez que se descongela y se le da un tratamiento térmico, sí. Si no, no podríamos. Unos filetes descongelados que nos hemos olvidado y que queremos volver a congelar, no.
Imposible.
Pero si esos mismos filetes los freímos, por ejemplo, o hacemos cualquier otra preparación culinaria con ellos que suponga un tratamiento térmico, ese plato final sí que se puede volver a congelar. Pero una vez, ya hasta ahí, no podemos volver a repetir el proceso.
Vale, y otra cosa, tal y como tú nos has enseñado, una vez en casa los alimentos que hemos comprado, tras proceder al lavado e higiene de todos ellos, muchos van al frigorífico. Entonces, ¡ay, señora mía! ¿Cómo tenemos que ordenarlo? Porque esto sí que exige un manual. Y empezamos, sí, si quieres, por los huevos que no pueden estar en la puerta del frigorífico y el cartón de leche tampoco.
Y es tramposo, es muy tramposo el frigorífico porque nos viene ya preparado con la huevera de plástico puesta para que pongamos los huevos.
Sí.
Sí, es una trampa. No debemos ponerlos en la puerta porque en la puerta es donde más oscilaciones de temperatura hay y los huevos que hemos dicho que son sensibles a los cambios de temperatura pueden sufrir y pueden ser propensos a que crezcan microorganismos. Así que los huevos y la leche dentro, en las baldas de dentro del frigorífico. Y luego dentro del frigorífico también hay un orden. No vayamos a ponerlo ahí como quepan las cosas.
De cualquier manera, pues mira, fatal, porque si empezamos a poner la carne y todo eso arriba y abajo las frutitas y las verduritas ya lo estamos haciendo mal, ¿no, Beatriz?
Exacto. Los productos frescos y crudos tienen que ir abajo del todo, porque abajo es la parte más fría del frigorífico y además así conseguimos que si tienen algún exudado, que si sueltan algo de líquido, no vayan a manchar otros productos que estarían colocados por debajo.
Pero
así
fíjate,
que,
¿por qué nos ponen los cajones abajo y no los ponen arriba?
Pues es que tiene ese sentido que en los cajones metamos carne, pescado y frutas y hortalizas y luego de ahí para arriba ya podemos poner los lácteos, los quesos, las sobras, por ejemplo, bien envueltas en un tupper y arriba ya podemos poner pues los huevos que habíamos comentado. ¿Y qué hacemos con la puerta? ¿No la usamos para nada? Bueno, sí que podemos usarla, por ejemplo, para poner mantequillas, salsas que nos estropean, uh-huh, bebidas. Eso sería el sitio donde hay que ponerlas.
Vale, ¿cómo y cuándo tenemos que limpiar el frigo? Porque el verano yo creo que también se presta a hacer una buena limpieza de frigorífico, ¿no?
Sí, y yo creo que puede ser un error, es normal, porque en verano hacemos más limpiezas en general.
Vemos locos.
Es verdad, las limpiezas estas generales de casa aprovechamos en verano, pero en verano es justo cuando más temperatura ambiente hay y entonces los alimentos que saquemos del frigo para limpiarlo van a estar a una temperatura más elevada.
Cierto.
Así que ahí lo tenemos un poquito peor. De todas formas, tendríamos que mantenerlo, por supuesto, limpio a diario. Si se nos cae algo, si se derrama algo, limpiarlo. Pero luego una limpieza profunda cada 3 meses. Con esto vamos a conseguir que el rendimiento del frigorífico se mantenga y sea mejor. Y además mantenemos la seguridad alimentaria dentro del frigorífico, que también al meter y sacar alimentos puede contaminarse pues con microorganismos que llevan esos alimentos.
¡Qué barbaridad! Y otra duda que me surge, Beatriz, para terminar, y que cada verano me tiene en vilo. ¿Qué podemos hacer si se va la luz de casa y tenemos comida en el frigo o en el congelador? No sé si hay que tirarlo todo o hay esperanza.
Hay esperanza.
Bien.
Sí. ¿Qué tendríamos que hacer en estos casos?
A ver.
Bueno, lo primero, por supuesto, mantener las puertas del frigo y del congelador cerradas en todo momento. Y si podemos, sería buena idea comprar bloques de hielo o cubitos de hielo de estos gordos que podemos encontrar en los supermercados, en las gasolineras, y meterlo dentro, porque así se va a mantener mucho mejor la temperatura fría dentro del frigorífico. Si solo está unas pocas horas sin descongelar o sin luz, uh-huh, no vamos a tener mucho problema. El problema empieza cuando ya vamos a las 12, 14, 18 horas, que a veces esto ocurre. Con los alimentos que tenemos en el frigo va a ser difícil con esos tiempos tan largos que podamos mantenerlos fríos, pero en todo caso, si tenemos ese termómetro de cocina que hemos dicho alguna vez y que nos puede ser muy útil, si medimos la temperatura temperatura del alimento y los alimentos están a unos 4 o 5 grados, no tendríamos que tirarlos. Y luego los del congelador, si se nos han descongelado parcialmente, pero se mantienen a esos 4 o 5 grados, también podemos meterlos en el frigo. Y no podemos volver a congelarlos, es verdad, pero sí que podemos aprovecharlos en ese momento.
Claro.
Sí.
Está claro. Bueno, en esto de la conservación de los alimentos veo que tenemos que ser muy tiquismiquis y otra conclusión que sacamos hoy es que el frigorífico es muy tramposo.
Sí, un poquillo.
Bueno, de momento todos hemos tomado buena nota porque el calor y la seguridad alimentaria no se llevan bien. Querida Beatriz Robles, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Rosa.
Bueno, pues un beso y hasta la próxima semana.
Nos vemos.
Adiós. Bueno, en 10 minutos llegamos ya a las 2 del mediodía este fin de semana en el que, bueno, pues estáis muchos de vacaciones, pues otros estamos currando. Así que hoy hemos pensado hacer turismo igualmente porque es que siempre miramos a lo ajeno y aquí tenemos pueblos. Tenemos unos pueblos maravillosos. Eso lo sabe bien Mikey de Toro, que lo tengo aquí conmigo, y también Ana Huertas.
Hombre, ¿verdad? Que sí lo sabemos.
Y queremos que los oyentes precisamente nos contéis esos pueblos bonitos de España. Igual vives en él. O has ido de turismo y te ha encantado, o lo has visto en una revista y has dicho, fíjate, este pueblo voy a ir y ha sido una maravilla.
Es que con todas las recomendaciones que nos han estado haciendo, he pensado que digo, voy a escribir un libro. Atención, se va a llamar Viaja por España, 2 puntos, los pueblos más bonitos del mundo, y empezamos por Castilla-La Mancha.
Para mí, uno de los pueblos más bonitos de España, por no decir el que más, es Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real. Este pueblo tiene para mí la plaza más bonita de España. Es increíble, no conozco una plaza tan bonita como esa. Con los soportales que tiene de piedra, esas columnas que tiene, para mí es increíble lo bonita que es esa plaza. Y luego, sobre todo, en cuestión de gastronomía, para mí hacen el pisto manchego mejor del mundo. Es increíble lo bien que se come en Castilla-La Mancha, ¿no? En general.
Sí, se come bien en toda España.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Pero
sí.
Bueno, ya que vas, pues claro, apetece...
¿Conoces el pueblo, Raus?
Es muy bonito, tiene toda la razón este oyente. Sí, es muy bonito, muy bonito. Es uno de los pueblos más bonitos de Castilla-La Mancha, de hecho.
Sí, fíjate.
El siguiente pueblo, yo no he estado, la verdad, ahora vais a averiguar cuál es. Bueno, nos dice dos esta oyente, pero la verdad es que he estado viendo las fotos en Google y he flipado.
El pueblo más bonito de España es Ronda, para mí, o Panticosa, el balneario. Toda aquella zona es una maravilla.
¿Te vas al sur o más
bueno,
al
yo conozco Panticosa, que realmente es un pueblo de los Pirineos súper, súper, súper bonito. Pero, por ejemplo, Ronda, ay madre, lo tengo pendiente.
Es que he estado viendo fotos y yo digo, pero vamos a ver, con ese puente que tienen... Pero es que es impresionante. O sea, está como... Es que yo me he quedado flipando con
la típica estampa de las fotos. Te ponen Ronda y dices, ¿verdad que esto lo tenemos aquí? Hay que ir.
Sí, súper
bonito.
Sí, otro. Venga, ¿qué quieres más?
Te tengo con cara...
Mikey, me estás mirando con cara de...
Es que Mikey no viaja.
Es que yo he sido pobre
interesante,
toda mi vida.
Interesante,
no
me estoy apuntando.
No puedo conocer muchos pueblos.
Venga, te damos otra opción, ¿vale? Pues estas no te han convencido.
Para mí, Albarracín, el pueblo precioso. Lo conocí en el año pasado que fui de vacaciones y lo visité y se come magníficamente. El pueblo es súper limpio y acogedor. Me encantó. Tengo ganas de volver, pero ya en invierno.
Albarracín es precioso.
Me da la sensación de que cada vez que nos vayan a decir un pueblo de España, en todos van a decir se come bien.
Hombre.
O sea, es como es marca de la casa. Tiene que ser así. En España se come bien, vaya donde vayas.
Y si además de comer bien, pues estás en un pueblo como es Albarracín, que es una maravilla de pueblo declarado conjunto histórico artístico desde...
Hace trienios.
Pues desde los 60.
Antes que los romanos ya.
Pues mira, casi, sí, mira, estoy mirando, 1161 concretamente.
Pues son
muy bonito este pueblo,
oye,
sí, es verdad.
¿Y Cantabria qué? ¿Dónde habéis estado? ¿Algún pueblo de Cantabria que hayáis visitado?
Yo sí, en Cantabria he estado bastante. He estado en Ajo, en Rucandio, en Liérganes, Cantabria siempre lo he recorrido.
San Vicente de la...
De la Barquera.
¿No? De la Barquera. Ahí he estado yo. Y ahí está, es muy bonito.
Tú has ido para ver si te encontrabas a Bustamante, ¿no?
A Bustamante. A Bisbal, digo, no, a Bisbal no, a Bustamante. Y también es Santillana del Mar.
Bueno, Santillana del Mar es maravilloso. Ahora, llevar zapato cómodo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Porque todas las calles son empedradas ahí.
Sí, es verdad. Pero merece la pena.
Los paseos incómodos.
Sí, también nos lo recomiendan.
En España no hay pueblo feo, pero en Cantabria los tenéis los más hermosos. Y ya no te digo en cuanto a gastronomía, pero para citarte uno. El restaurante Solana, en un santuario que se llama La Bien Aparecida en Marrón Ampuero, ahí pídete las croquetas que ganaron el campeonato mundial, que son una delicia. Es estrella Michelin. Rico, rico.
No es momento de hablar de croquetas.
Es que
también
he escuchado croquetas y me lo he apuntado el restaurante.
Y parece la propietaria del restaurante, no te cuento. Nos va a empezar a decir la carta. Oye, si venís aquí os voy a poner un solomillito, unas omejitas, un no sé qué. Pero que yo estoy totalmente de acuerdo con esta oyente. Para mí lo mejor, o el sitio al que si me preguntas a dónde irías, es Cantabria, sin duda.
Sí, pues mira,
lo adoro.
Pues tienes que ver Santillana del Mar, porque es que es una maravilla de pueblo, y ahí tenemos también las cuevas de Altamira, ¿no?
Sí, sí. Yo estuve hace unos cuantos años con mi familia y la verdad es que...
Qué buen plan ese, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues nos lo pasamos muy bien ese verano. Estuvimos en Cantabria, también estuvimos en Asturias, en Ribadesella.
¡Ay!
Genial.
Es un planazo. Bueno, Cantabria es un planazo.
Sí, sí, bueno, es que comillas, potes, tiene tantos pueblos... Castro Urdiales. ¡Ay, qué bonito!
Es que
¡qué
todo.
Ganas de viajar, sin
es
duda!
Que todo.
Os voy a leer un par de comentarios que nos han llegado a través de Twitter, de David M. Geek. Nos dice, el problema no es solo la privacidad, es el comportamiento social. Y con esto hablamos de lo que hemos estado dando vueltas hoy, durante la mañana, que ha sido al Radar COVID, la nueva aplicación que ha salido en España para controlar los contagios. Nos dice, provocará rechazos. Un enfermo debe estar aislado y si ha superado el virus pero lleva mascarilla, no contagiará. Si todos la llevamos, el riesgo es casi nulo. No hay que estigmatizar a los portadores. Por otro lado,
desde
Rocío...
Desde luego que no, por supuesto.
Rocío, @rolarubia, nos dice... ¿Dónde puedo descargarme la aplicación Radar COVID? Estoy en Andalucía y no aparece en Google App. Pues mira, Rocío, en principio no se presenta la aplicación hasta septiembre para toda España. Entonces es probable que en algunos municipios descargarse la aplicación no se pueda o esté disponible pero no funcione. De todas formas, busca Radar COVID en la Play Store, la tienda de Google, y en principio debería estar. Busca tal cual, Radar COVID.
Bueno, una aplicación que viene a ayudar sin duda a los rastreadores. Bienvenida sea.
Sí, sí, sí.
Es la oficial del Estado. Y bueno, de ella hemos estado hablando largo y tendido hoy. Nos marchamos ya. Gracias, equipo. Mikey de Toro, Miguel Soria, Ana Huertas, gracias.
Hasta luego.
A nuestros técnicos, Quique Gómez y José María Orihuela, les habla Rosa Rosado. Mañana volveremos a partir de las 10 de la mañana. Hasta entonces, sean felices. Adiós.
Escuchas
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
13 cierra julio con el mejor dato de su historia.
Vamos a ir ahí a celebrarlo.
La cadena supera este mes su propio récord de audiencia.
Vamos a hacer una comparación.
Consolidando su tendencia creciente.
Vamos a recopilar los datos.
Más de 10 millones de personas nos han elegido para estar informados de la actualidad.
No se descarta tomar medidas más drásticas.
Y cada vez son más los que disfrutan con nosotros del mejor entretenimiento.
Esto es solo el principio.
Haciendo que 13 mantenga su liderazgo por las tardes en TDT.
¡Gracias a todos!
Casi 3 millones de personas han compartido con nosotros los momentos de reflexión y oración, lo que supone el doble de contactos que en julio del año pasado.
¡Terminamos!
Pues esto es todo.
Con esta información nos despedimos.
Por estar ahí, un mes más a nuestro lado.
Cuídense mucho, que los queremos a todos. ¡Muah!
Solo podemos decirte gracias.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de las primeras marcas.
Como en las tarrinas de helado Häagen-Dazs. Combínalas como quieras y te descontamos el 50% en la segunda unidad.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.